Ya está aquí con nosotros Sebastián Ábalos, educador canino. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Bien?
Buenos días, Javier. Muy bien. Gracias por invitarme.
No, al contrario.
Re contento de estar acá.
Gracias por venir. Vamos a charlar en profundidad. Permitime que hagamos antes con Florencia una suerte de introducción del tema. Bueno, un hombre resultó herido con graves heridas en el cuerpo luego de ser atacado este lunes por tres perros en la localidad cordobesa de Unquillo.
Este hecho sucedió en el barrio Parque Serrano, donde la víctima de 46 años transitaba en bicicleta y fue atacado por un grupo de perros.
No es el único caso, sin irnos muy lejos en el tiempo. El mes pasado, cuatro integrantes de una familia terminaron hospitalizados al ser atacados por un perro de raza dogo argentino en la localidad cordobesa de Malagueño. El animal tuvo que ser sacrificado para que lograra soltar a una de las víctimas, según informó la policía.
Otro caso resonante fue el de una nena de 6 años que murió lamentablemente luego de ser atacada por su perro en la localidad bonaerense de Martínez. La víctima fue trasladada rápidamente al Hospital Municipal de San Isidro, pero como había perdido mucha sangre, no logró sobrevivir. En este caso, se supo que no era la primera vez que el animal se comportaba de esa manera violenta.
Bueno, y así podríamos seguir enumerando un montón de casos de perros que atacan a sus dueños o a otras personas, pero bueno, queremos ahondar un poco más en toda esta problemática, encontrar algunas respuestas, algunos interrogantes respecto de lo que pasa con estos animales, también con las personas que se relacionan con los animales y las razones por las cuales pueden llegar hasta, como hemos escuchado, matar a una persona, ¿no? Seba, para que nos des algunas respuestas sobre esto, te hemos invitado. Sí. Sí, es dura la realidad, pero sí. Digo, me parece que hay que hablar con datos de lo que ocurre,
sí,
¿no?
Por supuesto. Lamentablemente va a ser siempre noticia esto. Uh-huh. Debe ser noticia a nivel mundial cada vez que ocurre algo de esto, ¿verdad? Yo creo que principalmente tenemos que... yo siempre digo, detrás de cada perro, no siempre, porque acá en Argentina tenemos una gran cantidad de perros callejeros, pero vos fíjate que la mayoría de estos accidentes no son por los perros callejeros, la mayoría, sino por los perros domésticos que tienen su familia, sus dueños y demás. Entonces, detrás de todos estos perros suele haber siempre un dueño, una persona, un humano. Yo creo que la gente todavía no está preparada para lidiar con algunas cuestiones. La gente no está lista todavía para el liflor. Yo siempre digo, dos particularidades tiene que tener alguien para hacerse de un perro, adoptarlo, comprarlo, demás.
Seba, ¿estamos hablando de cualquier perro?
De perros.
Bien.
Olvídate de la raza. Porque de
Dale.
Hecho, lo que comentaste que pasó en Unquillo fue con perros mestizos.
Claro.
Okay.
El otro día fue de un dogo argentino.
Sí.
Antes
sí.
Puede ser un pitbull en el parque. ¿Se acuerdan lo que sucedió a principio de año de los perros mestizos, los callejeros del parque que entraron y mataron no sé cuántos ciervos?
Sí.
O sea, hablemos de perros, de canis familiaris, sin importar la raza. Cuando vos querés hacerte cargo de un perro, querés tener un perro, tenés que darte cuenta de que hay dos particularidades que tenés que tener siempre con vos. Primero, la responsabilidad viene de la mano de la educación. Yo para ser responsable de algo tengo que saber cómo manejarlo. Y después la consideración. Y la consideración no viene solo para el perro, porque obviamente que para el perro tiene que haber consideración. ¿Qué quiero decir con esto? Al perro no lo soporto, lo ato al árbol. Ya no soy considerado con el perro, ¿no?
Uh-huh.
Está atado al árbol. Ya empiezo a crear algo en ese perro. Frustración. Estoy aislado de mi manada. Hay cuestiones que yo ya no puedo satisfacer, yo ya no interactúo con nadie, estoy atado a un árbol. Entonces, por ese lado ya la consideración. Pero después viene la consideración hacia el prójimo. Está el que lo ata al perro y está el que lo deja en la calle todo el día.
Claro.
Entonces, ¿ese perro de quién es? Entonces ahí viene de nuevo, la consideración por el prójimo. Si el perro, porque el perro necesita estar suelto y libre en la calle, mi vida, pobrecito él.
No,
a ver.
Claro.
¿Es un perro callejero o es tuyo? Entonces, vos fíjate que yo no sé de dónde habrán sido estos perros, porque nadie sabe bien de dónde fueron los perros de Unquillo, no sé que ustedes hayan tenido alguna info. Pero se cree que es una manadita, una jauría de perros con dueños que los dejan, que los dejan a sus anchas. Obviamente que el perro ya en su cabeza no tiene dueño, en su cabeza tiene un surtidor de alimento que es, por decirte algo, calle Santa Fe al 540, ahí
Puerta
yo como.
Naranja.
Puerta Naranja. Ahí como, nada más, pero yo no le pertenezco a nadie. La calle es mía. Me hago de mi jauría, me hago de mi grupo social y yo empiezo a imponer reglas. ¿Desde dónde? Desde el instinto. Porque yo ya no estoy en contacto con el humano, yo empiezo a ser un perro callejero. Yo tengo que procurar mi alimento. Yo rompo bolsas de basura para comer. Si alguien se acerca a mi territorio, sea una persona u otro perro, me tengo que deshacer de ese posible invasor que va a ocupar el lugar donde yo me alimento y como, y donde yo, macho, ocupo las hembras, y donde yo, hembra, cuido a mis cachorros. Entonces, es un mundo muy, muy complejo, pero no es raro lo que estamos diciendo, ¿no?
Claro.
Entonces, lo primero es responsabilidad. Yo tengo un perro, a ver, sea de la raza que sea, yo tengo que educarme. ¿Qué necesita este perro? Y bien, ahora, perfecto. Tengo, por ejemplo, el famoso el dog argentino, el pitbull, las razas que siempre hacen más ruido.
Sí, claro. Sí.
Ahora, perdóname, Seba, antes de que avances ahí, que está perfecto, pero me gustaría que también podamos ponernos de acuerdo o no en algo, que creo que lo esbozaste, pero para decirlo con más claridad.
Sí.
Porque me parece que hay también en los medios, en la cultura, algo que lleva a las personas a personalizar también a los perros. Y me parece interesante reflexionar sobre esto y preguntarte a vos, como que sos educador canino, si los perros son personas. Yo lo tengo claro, me parece que no son personas, son perros. Entonces, ponerle el lugar que tienen, ¿no? Esto no significa que tienen que ser despreciados, maltratados, ni mucho menos, pero que tienen que tener el lugar, ¿verdad?
Sí, sí. Mira, esto tiene un nombre, se llama antropomorfismo, darle forma de humano a algo. Habrá sido culpa de Walt Disney, no sé, que hizo hablar a tantos animales.
Claro.
Pero la humanización en los perros creo que, primero, aparece desde el lado de la necesidad de las personas. Yo creo que ahora, sobre todo en estos últimos 20, 30 años, la gente está muy enfocada en sus logros personales, en sus cuestiones. Yo, que si no llego a fin de mes, que entonces, que el auto, que la nafta, bla, bla, bla. Y llegas a tu casa y vos tenés el perro y vos no te querés poner a educar al perro. La gente no quiere educar a su perro. La gente que quiere tirarse el sillón, abrazarlo al perro y toda esta cuestión afectiva, porque yo a mi perro, me dicen, mira, soy la mamá de este perro y me mandan mensajes.
Claro.
Ya te das cuenta que viene de un lado muy emocional esto de humanizar al perro. ¿Qué pasa? Muchos creen que al humanizarlo lo respetan, y justamente no estás respetando la naturaleza de un animal. Porque ¿por qué no humanizas una gallina? ¿Por qué no humanizas una tortuga? ¿Por qué no humaniza un cocodrilo? ¿Por qué la gente no compra cocodrilo y compra perro? Bueno,
claro.
Hay toda una cuestión. ¿Qué pasa con el perro? Bueno, el perro lo que tiene es que al ser uno de los mamíferos más sociales que existe, junto con nosotros los primates, es como que empatizamos un montón.
Lo que pasa es que a veces también es como que te entienden.
Si
vos estás triste, tu perro va y te pone el hocico en el hombro y te pide cariño y vos le decís, sale de acá, y sale. Te entienden
todo. No le digas
todo.
Nunca así un perro, Flora.
Bueno, a ver, ya nos vas a enseñar cómo educarlo.
Una broma.
Pero hay perros que, como perros, gatos, que con la mirada hasta saben lo que está, parece que...
Y vos fíjate que incluso más los perros que los gatos, porque los gatos tienen un instinto... te diría, no de manada. Se cortan solos, ¿viste?
Sí, los gatos sí.
Vienen si hay comida, pero el perro es como, no tenés comida, lo mismo, quiero estar, te quiero tocar un rato.
Sí.
Y eso ya es mucho. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, estoy viendo tele con mi persona, con mi mano al lado! Esto hace que nosotros nos... Justamente por lo que dije al principio, lo vemos al perro desde un lado muy emocional y nos olvidamos de todo el resto. A ver, nosotros no somos únicamente emoción, ¿no? Entonces, el perro es lo mismo. Nos llevamos muy bien con el lado afectivo, nos llevamos muy bien con el lado de comunicación, porque al ser los dos mamíferos muy sociales, aprender, así como nosotros vivimos con perro, gallina, loro, oveja, el perro igual.
Claro.
El perro vive exactamente con la misma cantidad de animales, puede convivir con eso. Lo que pasa es que hay perros y perros, así como hay personas y personas. así como nosotros tenemos diferentes temperamentos, diferentes sensibilidades, algunos somos más reactivos que otros, algunos somos más miedosos que otros, en los perros pasa exactamente lo mismo. La humanización creo que tiene que ver por ese lado para cerrar un poco la idea, Javier. Es esto de darle, de humanizarlo, porque uno cree que es lo que necesita el perro. El perro lo que necesita es ser aceptado como perro. Entonces, yo siempre pregunto a todos mis clientes, ¿cuáles son las necesidades de tu perro? Para saber, ¿no? ¿Y qué me contestan todos? Comer, ir al baño. No, obvio, es un organismo vivo.
Claro.
Pero, ¿qué necesita el perro? Y no sé, un abrazo. El perro tiene necesidades muy básicas que yo, que he tenido perro toda mi vida, no sabía. Por ejemplo, mi perro necesita morder cosas. Yo al perro no le doy cosas para morder, me va a reventar los muebles. Entonces yo no puedo inhibir la mordida. Que mi perro no muerda nada. No hablo de morder gente, de morder otros perros. El hecho de masticar, de morder. Entonces, por ejemplo, a eso voy, ¿no? Eso ya es deshumanizar al perro. ¿Qué necesita mi perro? Pero necesita morder. ¿Qué tiene para morder tu perro? Le doy unas hojotas y unas pan. No, pero si te muerde cosas que tienen olor a persona, te va a morder todo lo que tenga tu olor.
Claro.
Entonces va de nuevo. El perro necesita morder cosas que sean para que el perro muerda. Un hueso, un juguete para morder. O sea, con eso al tipo le estás dando una actividad que lo hace desestresar. Esto de morder, y el tipo ya va empezando a drenar un montón de ansiedad, de estrés, de aburrimiento. O sea, esa es una necesidad del perro. ¿Qué otra necesidad tiene mi perro? Tu perro tiene la necesidad de relacionarse con sus congéneres, de ser perros, de hacer vida de perros. ¿Qué pasa cuando va mucha gente con su perro al parque, se acerca a otros perros, lo alza? ¡Ah! Un amor, no lo dejan ser perro, el perro nunca lo dejan ser perro. Entonces, tiene que ser persona y va de nuevo. No, porque si lo huele, que si, y señor, a ver, si le meten un tarascón al perro y por algo habrá sido.
Claro.
¿No? Porque capaz que no se supo comunicar. Y creo que mi perro nunca se ha juntado con otros perros. Entonces, ¿cómo lo estamos educando como una persona? Su perro sabe ser humano, pero no sabe ser perro.
Claro.
Entonces, la educación canina viene por ese lado, que es lo que les comentaba recién.
Uh-huh.
Yo, lamentablemente, a mí no me queda otra que trabajar mucho, mucho más con los dueños que con los perros a solas. Porque si el dueño no entiende, por ejemplo, las necesidades básicas del perro, nunca va a poder tener un perro que satisfaga todas las expectativas de la familia.
Claro.
Mi perro ladra todo el día. ¿Qué tengo que hacer? El famoso quick fix. Ya, ¿qué hay que hacer para que no ladre? Ya, decime.
Claro.
Y yo no sé qué pasa en tu vida con tu
perro.
Claro. ¿Por qué tu perro está todo el día ladrando? Porque
claro, a lo mejor tenés un gato todo el día en la
o a lo mejor
tu
perro todo el día encerrado
y quiere salir,
o tenés un individuo con mucha energía y no le das ni un paseo y el tipo descarga por algún lado.
Claro. Seba, me llama la atención esto que decís del concepto de manada, que necesita el perro sentirse
sí, parte de
una manada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa cuando el perro es el líder o quiere ser el líder de esa manada?
Bien, excelente la pregunta, Flor. La estructura social del perro, y digo social por lo que dije recién, puede estar rodeada de un montón de especies.
Claro.
La estructura social del perro siempre va a ser piramidal, jerárquica. Hay muchos que no están de acuerdo, muchos adiestradores que no están de acuerdo con esto, pero yo creo que cualquiera que haya tenido un perro y un gato se da cuenta que la jerarquía existe, ni bien se conocen.
Totalmente.
El gato se acerca y dice, flaco, hasta acá nomás.
Claro.
Entonces te das cuenta que hay alguien que pone límites, ¿no?
Y hay personas, por ejemplo, nosotros tenemos una compañera de acá de trabajo que tiene varios perros y ella sabe cuál es el líder porque come primero, no los deja comer a los otros, hasta que no termina de
Perfecto.
Comer los otros no se pueden acercar.
Bien, Fran. Entonces la jerarquía existe. ¿Por qué existe? Porque es una estructura que una manada, una jauría, le da disciplina. Vos imaginas, yo siempre digo, ¿alguna vez habrán visto estos documentales de los lobos que están en la nieve caminando durante horas y ven un ciervo y todos, y entre 15 lobos lo agarran y empiezan a comer y vos ves que hay 3 o 4 comiendo el ciervo y todos los demás orbitan alrededor del ciervo,
claro.
Son como 11 los que quedaron afuera. Pues así, ¿cómo no hacen para matarse entre todos y acabar el ciervo a ver quién lo agarra primero? Porque hay toda una estructura de respeto.
Claro.
Porque si no, no se avanza para ningún lado. Eso es lo que los hace, ese espíritu gregario. Es lo que hace que ellos entiendan la manada como una estructura con disciplina y con reglas. Cuando el humano no sabe ponerles estas estructuras, comunicarle las reglas, comunicarle las disciplinas al perro, ¿qué hace el perro? Y las pone él. Pues el perro dice, si yo en mi cabeza tengo una estructura jerárquica y vos me tratás como un igual, como decía Javi, me humanizás, porque eso es humanizar, me tratás como un igual, como un humano. Yo en mi cabeza eso no acepto, eso dice el perro. Yo en mi cabeza tengo que estar por encima en mi relación con vos, o tengo que estar sometido a mi relación con vos. Pero la sumisión no la entendamos como algo tiránico.
Claro. No, claro.
Porque no es que si te acercás a comer, te muestro un paro en la cabeza. No, hay un respeto. Es lo que te decía los lobos. ¿Dónde viste que se maten entre todos para comer? No quedaría un lobo vivo. Claro. Los perros de la calle pasa lo mismo. ¿Cuándo viste que haya perros que se maten entre sí para comer? Estaríamos en todas las esquinas viendo perros muertos. Entonces, hay una estructura, hay disciplina, hay respeto. Pero cuando el humano no es compatible con ese perro en particular que llevó a su casa, porque ese perro por ahí es muy firme, es muy intenso, tiene mucha energía, es un perro muy quizá autoritario, porque entre los perros también pasa esto, tiene su perronalidad, para no decirle personalidad. Entonces, ahí hay una incompatibilidad. Che, yo con mi perro no puedo, porque yo lo reto y me gruñe. Y claro. Bueno, entonces ahí estamos hasta el moño.
O sea que los humanos somos parte de su manada.
De su estructura, obvio.
Somos parte social. De su estructura y somos responsables de tratar de ser los líderes de esa manada para no tener tantos problemas.
Sí, es feo decir somos los responsables de porque hay muchos casos en los que, por ejemplo, el humano no puede con ese perro en particular. Porque ese perro es mucho para él, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí viene de nuevo, yo siempre digo, a ver. Me quiero comprar un perro, quiero adoptar un perro, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bien, desde ahí empieza todo. Cuando vos me llamas porque tu perro de 7 u 8 años, hace 7 u 8 años que tiene esta conducta y nos va a costar. Claro. Pero si vos querés ser más de prevenir que de curar, nos están escuchando allá atrás. Va a ser mucho más fácil.
Se ríe.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo qué te voy a decir, quiero un perro para mi familia. Bueno, a ver, ¿cómo está conformada tu familia? ¿Y cuántas horas estaría el perro solo? ¿Y ustedes qué tipo de actividades tienen? ¿Son más bien sedentarios? ¿Les gusta salir a cada rato? ¿Tienen patio grande? ¿Te gusta pasear el perro o vos querés un perro únicamente para que duerma arriba del sillón? Bueno, en base a todo eso vos vas a elegir el perro. Y no por la raza. Lo vas a elegir por la intensidad. Yo les llamo intensidades de expresión que tiene el perro. Como una persona.
Claro.
Unos pueden ser más intensos que otros. Si el perro que a todo el mundo, a ver en casa, en el que nos escucha, el perro que te conviene, si vos querés tener un perro, es un perro que tenga tu misma intensidad de expresión para abajo. Bien. Cuando vos tenés un perro que tiene de tu misma intensidad de expresión para arriba, ese perro te va a dar mucho trabajo. Hay una incompatibilidad de energías.
Claro.
Entonces, ese perro siempre me va a hacer renegar a mí. Y probablemente ese sea el perro que yo lo tenga que dejar suelto en la calle o tenga que atar un patio en el árbol.
Claro. Seba, todo lo que has venido diciendo hasta ahora es para los perros en general. Podemos hablar efectivamente de que hay dos tipos de perros, los que son potencialmente peligrosos, como escuchamos que se le dicen ahora, y los que no. ¿Hay alguna otra categoría?
Mira, a mi parecer, Javi, no hay dos tipos de perros. Yo entiendo que hay cuatro niveles de intensidades de expresión o de fuerza o de energía. Y están ligadas a los perros de energía baja, que esos perros no me llaman nunca para nada, porque es el perro que está todo el día pancho.
A ver,
el perro que todos quieren.
El de las orejas.
El Snoopy.
Ese.
Entonces está todo el día durmiendo arriba de la casita, bueno. Ese es el perro que la gente no sabe qué es. La gente cree que necesita un perro inteligente. No, la gente necesita un perro de energía baja. Está claro. El perro de energía media, que también te da un paseadito bien, después se cansa, ya está, no te exige mucho. Y después está el perro que tiene una intensidad de expresión alta y otra muy alta. Los de intensidad alta y muy alta generalmente son los perros que se utilizan para trabajar, para cacería, para detección de aromas en los aeropuertos, para búsqueda y rescate, porque esos perros que necesitan eso. Se tienen que bancar, buscar un tipo perdido en una montaña de 24 horas. Se tienen que bancar una cacería, se tienen que bancar estar laburando en un aeropuerto buscando maleta por maleta 8 o 9 horas. Entonces, por eso en realidad la mayoría de las razas, hablando de razas, han sido siempre funcionales al hombre porque han sido razas creadas genéticamente para una actividad en particular. Claro. ¿Para qué? Por ejemplo... Si yo tengo un border collie en mi casa, en mi departamento...
Va a sufrir mucho.
Y vos como dueña, ni te...
No, los border collie se usan para el ganado, claro. Para las ovejas,
Yo tengo un perro diseñado para mover el ganado de un lado para el otro durante toda su vida. Y lo tengo metido en un departamento en el centro.
Pobre.
Y me llamás porque el perro ladra y muerde los muebles y ahí está. Entonces... ¿Puede haber un border collie de energía baja? Puede. ¿Cómo tenés que hacer? Y bueno, antes de ir a hacerte de tu perro, antes de comprar un perro por una foto por el celular o por una foto por internet, che, quiero conocer el perro. Y ahí va la segunda parte, Javi. Hay perros fuertes que les dicen en los medios potencialmente peligrosos. Yo digo razas fuertes, me gusta decir. Son peligrosos si vos los manejas mal, por supuesto. A ver, un cuchillo es peligroso si lo tiene un criminal, que claro. Si lo tiene un carnicero, es diferente. Entonces, sí, hay razas potencialmente peligrosas en manos equivocadas, por supuesto. Ahora, la misma pregunta, lo que yo siempre digo del dogo. ¿Por qué querés el dogo? Porque es blanco, grande, me encanta, no pierde pelo. Pero flaco, está, si eso es todo lo que vos viste en el dogo, nos interioricemos un poco más.
Claro.
¿Vos tenés la energía suficiente para hacerte cargo de tu dogo? Y no sé, ¿qué tengo que tener en cuenta?
Por seguridad, muchos a lo mejor.
Sí, lamentablemente, Flor, porque les gusta. Y no hablo solo del dogo, ¿no? La gente que elige una raza es porque les gusta la estructura, la estética, lo que se ve. Pero lo que se ve siempre tiene un porqué, ¿no? Entonces, ojo, yo he tenido dogos que han sido una belleza. Este perro no puede... No, bueno, pero dentro de cada raza hay temperamentos, hay individuos. Hay individuos que, por ejemplo, yo siempre digo, ¿querés comprar un perro de raza? Interiorízate. Anda, porque ahora está muy de moda, no compren, adopten únicamente. Bueno, ya te voy a dar los dos consejos para los dos. ¿Querés un perro de raza? Porque hay gente que adopta y compra sí. su perro de raza que quiere. Conoce al criador. Anda a la casa del criador. Si el criador no te deja entrar a su criadero, es porque hay algo raro. Si te deja entrar al criadero, a ver, acá están mis hijos, porque generalmente conviven con sus perros.
¿Quiénes son los padres?
Vas a ver si están los perros sueltos con toda la familia o si están claro. en una jaula aislado del mundo. Entonces, eso no hace falta que seas un experto. Vos te vas a dar cuenta, che, ¿me mostrás el papá? Ah, no, vos sabés que el papá no te lo puedo mostrar porque ya hay algo raro. Y la mamá, sí, pero no te acerques porque muerde. Bueno, vos, flaco, vos te vas a comprar un cachorro de esa camada de un padre que tiene un pasado oscuro y la madre que no te le puede acercar, porque la conducta, para los que no saben, se hereda genéticamente hasta en un 40%. Yo tengo altas posibilidades de tener un perro miedoso o agresivo. Ahora, yo voy al criadero y me dice, mira, acá están los cachorros, esta es la mamá, este es el papá. Ya, claro. está.
¿Qué se hace cuando esta situación del perro peligroso se va de las manos y se llega a una situación tensa como la que se vivió el mes pasado, que un perro atacó a 4 miembros de una familia? ¿Cómo se actúa
sí,
en esos
o
casos?
En todo caso, Flor, vamos primero a cómo hacemos para prevenir que se den
también,
esas situaciones,
claro,
¿no?
Sí, por sí.
una cuestión de cronología.
Bien, sí, mira, un perro lo que necesita prácticamente, como te dije, es una descarga con ejercicios, estimulación, ¿qué quiere decir? Estimulación quiere decir que si un perro está toda su vida en un patio, no está estimulado en cuanto que no entiende que su entorno es normal. Entonces, estimulación, los paseos también son para estimular al perro. Que vea que gente en bicicleta no significa un peligro. Que vea que una persona corriendo no significa un peligro. Que vea que alguien pasando con su perro tampoco significa un peligro. Entonces eso se llama estimulación. Vos tenés hasta el cuarto mes para estimular a tu perro. Sacarlo. Exponerlo a situaciones, a ruidos. Hacerlo caminar por una avenida, los llevas a una plaza. Si vos tenés chicos, andá a buscar a los chicos con tu perro al jardín. Entonces ese perro ya, cuando tenga 6 meses, voy a buscar a los chicos,
claro.
la bicicleta. No.
Claro.
Ahora, vos sacás a tu perro por primera vez a la calle con un año, para ese perro todo es un posible peligro, todo, porque no está estimulado. Entonces, la estimulación es lo primero. Después viene la socialización. La socialización es cómo yo interactúo con otros seres vivos, cómo puedo interactuar con otro perro, cómo puedo interactuar con un gato, cómo puedo interactuar con el humano, y cómo puedo interactuar con un anciano y con un niño. Eso también lo aprende el perro, ¿cómo? Interactuando. Es todo un labor, y sí, flaco, un labor. Eso de una responsabilidad. Tener un perro es toda una responsabilidad. Que se haga solo en el patio, después, viste, a llorar al campito, porque al perro se hizo solo.
Claro.
Entonces, esto de moldear la conducta a tu PHR es toda una responsabilidad tener un perro. Es mucha responsabilidad. Pero yo creo que, bueno, que sobre todo Latinoamérica todavía no está preparada para eso, para lidiar con estas cosas. Es un perro, paf. Es un perro. Y vos incluso hasta con los mestizos. Yo tengo cantidad de clientes que me llaman por problemas de agresión y son perros mestizos, adoptados en la calle, ¿no? Y cuando vas a adoptar, te tiro otra también. Cuando vos vayas a adoptar un perro, siempre más allá de que si te gustó o no te gustó por la foto, la energía que proyecta el perro lo vas a ver sin ser un experto en sus movimientos, en el lenguaje corporal que te demuestra. Si es un perro que ya te está saltando y te está lamiendo todo y te está pellizcando con los dientecitos, es un perro que tiene un nivel de energía alta. Vos vas a poder con ese perro, porque ¿sabes qué pasa con muchos contactos míos que se dedican al rescate de perros? Che, me lo devolvieron 4 veces este perro. Porque es re lindo el perro, por eso me lo llevan. Pero después no lo soportan. Entonces, conlleva toda una responsabilidad. Sobre todo esto que les dije recién. El nivel de energía del perro tiene que ser el mismo que el tuyo para abajo. Si no, ese perro se vuelve. O el famoso, tengo un hijo de 8 años y quiero que tengan perros. Señor, señora, ese perro va a ser suyo, no a sus hijos. Hijos no lo van a llevar al veterinario, no lo van a sacar a pasear, no lo van a bañar, no lo van a socializar, no lo van a cansar, no lo van a... ¿Usted va a tener tiempo para esto?
Claro.
Sí.
Seba, y ahora sí, Flor.
Ahora sí. ¿Qué hacemos para prevenirnos de este tipo de ataques? Si nos sorprende un...
¿Vos como un transeúnte?
Como un transeúnte, o si entras a una casa... También, ¿no? Como dueño, bueno, como si vas primero, andando en bici.
Claro. Vos como dueño, el perro tiene que entender que en la estructura jerárquica vos estás en la cima de la estructura jerárquica. No solo vos, sino toda tu familia, que eso es lo que yo trabajo siempre con mis clientes. Uh-huh. Vos, tus hijos, la señora que trabaja en casa, todos tienen que estar por encima. El perro tiene que ser el último eslabón en la cadena de mando.
En
la manada. Exacto. Los humanos todos arriba, el perro el último. Eso hace que el perro no tome determinaciones, que el perro no te atienda las visitas como el perro quiere. Pero claro, si yo le enseño que no me atienda las visitas, cuando entre un chorro, entonces el perro no. Son cosas diferentes. A ver, el perro no es tonto. El perro sabe cuando en la mitad de la noche se te salta un tipo por la tapia y cuando vos le estás abriendo la puerta a alguien cuando te tocó el timbre. Son situaciones que ya el perro las entiende como cotidianas, sabe leerlas. Entonces yo como dueño entender que el perro tiene que estar por debajo.
Bien.
¿Qué tengo que hacer? Bueno, ponerle límites, por ejemplo, no permitirle a ese perro que comparta las mismas cosas que comparten las autoridades más altas. Como, ¿viste lo que decíamos? Los lobos que comen solo el ciervo y están el resto orbitando alrededor. Entonces, una de las cosas es que no coma de la mesa, que coma después que nosotros, que no utilice los mismos lugares de descanso que nosotros, que no duerma en la cama. Excepto que vos tengas un perro con un nivel de energía bajo, que ese perro haga lo que hagas, nunca vas a tener un rollo. Pero bueno, hablando a grandes rasgos, ¿no? Entonces, eso marca la pauta, que cuando viene alguien en casa, vos hagas un lado al perro y vos seas el que reciba las visitas. Con eso te olvidas de que suceda algo como lo que pasó hace 2 semanas, que el que atendió las visitas fue el dogo.
Claro.
Chao.
Claro. Lamentablemente.
Lamentablemente. Sí. Y lo atendió a su piacere. Entonces, y que para que no pasen de nada en la calle, bueno, por parte de los dueños, no puedes dejar un perro suelto.
O sea, si vos lo sacás a pasear con correa,
con correa,
sí.
Con correa, porque hoy en día ya no es Córdoba lo que era hace 15 años. Estoy lleno de gente por todos lados. Hay más casas que antes, más autos que antes. Hay gente en bicicleta. Entonces, ha crecido todo tanto que la correa, pero pobrecito, la correa, sí, la correa.
Pero
es
además,
tu responsabilidad.
Además, Sebastián, porque hay legislación a propósito de eso que lo...
Sí,
indica,
pero la legislación...
Digo, más allá de que tenga la reglamentación y que se cumpla, bla, bla, bla.
Sí, pero la legislación, fíjate, Javi, que te habla de perros que tienen que pesar tanto, que tienen que medir tanto. A mí, discúlpame, me parece una burrada. ¿Quién va a salir con una balanza y una cinta métrica a medirte un perro para ver si te clava la multa o no? ¿Me entendés? ¿Sabes qué te tendría que hacer la municipalidad? Que a mí me encantaría algún día tener un contacto para ahora que tenemos nuevos autoridades y más. Primero, un plan para educación en los colegios primarias y secundarios. Que los chicos ya empiecen a torturar el cerebro de los grandes, porque los grandes ya está, pum. Claro. Más de eso no van a hacer. Que los chicos empiecen. Tenencia responsable. Eso me encantaría, estar a cargo de un grupo que vaya a evangelizar de esta manera, ¿viste? Los perros, ¿cómo hay que tenerlos? ¿Qué necesitan? ¿Qué no necesitan? Entonces, prevención. Después, por otro lado... perros peligrosos, bozal, cadena de ¿cuántos? 5 kilos de grueso. No, hacete un cursito para que, como en Holanda, si vos querés tener un perro de estas características, te piden un curso de 6-7 clases, vos tenés tu carnet, así como el carnet para conducir, este tipo está apto para tener un perro de raza fuerte.
Claro, no después hacer un registro de esos perros, sino primero educar al dueño.
Que si siempre va, ¿qué pasó cuándo? Y nunca nos vamos 2 pasos atrás. Al humano, viste, que no le gusta. Después, ver cómo resolver, pero no anticiparse a que no suceda.
No la causa.
Bien, claro. Y cuando estás en la casa y te persiguen los perros, esto ya hice un especial que en mi canal de YouTube lo pueden ver algunos, es qué pasa cuando vos estás caminando y te sigue un perro, cuando vos estás en una moto o en una bici. ¿Lo vieron? No sé.
No, bueno, no lo vi.
Mira, esto es muy fácil. Vos cuando estás en movimiento para el perro, sos una presa. ¿Qué es una presa? El perro es instintivamente un predador. Lo hemos vuelto nosotros como... Lo que tiene a diferencia del lobo es que el lobo que hace con la presa la come, se alimenta de la presa que caza. El perro lo hemos vuelto semicarroñero nosotros. Ya no come lo que caza. Lo que caza lo mata, pero no se alimenta de eso. Le hemos roto eso, sí. ¿No? Esa última parte de la cadena del eslabón de lo que se llama el instinto de presa. Entonces el perro va, ve un objeto en movimiento, lo sigue, lo atrapa. Después es cuando el perro sacude la cabeza, que eso ya es un instinto muy primario para matar la presa, ¿no? Para que vos no te conviertas en presa, estés en bicicleta o estés caminando o estés corriendo, como te pasó a vos, Flor, y les pasa a muchos acá en el parque Sarmiento, lo primero que tenés que hacer es detener la marcha. Porque cuando vos detenés la marcha, detenés la conducta persecutoria en el perro. Porque la presa, lo que siempre hace en la naturaleza, es ir más rápido.
Claro.
Eso activa, porque está todo, ¿viste? La naturaleza es perfecta en ese aspecto. Huye, el otro le pone más pilas y va. ¡Pum! Eso es la cadena de alimentación.
Sí.
Y entonces cuando vos cortás la conducta persecutoria, lo que haces en el perro es que... ¿Cómo? No es una presa entonces, si la presa huye. Lo primero que hace el perro es dudar. Ya tenés un punto a tu favor.
Claro.
Una vez que vos frenaste, yo siempre digo... Giras, nunca te quedes de espalda al perro, nunca, porque seguís siendo una presa cuando estás de espalda, porque entiende el perro que estás avanzando, alejándote de él, por más que estés quieto. Entonces, giras y lo enfrentás. Lo enfrentás quiere decir que te pones de frente al perro, ¿no? Que claro. Va a hacerte loco con el perro. A no ser que sea un chihuahuita, claro, así, claro. Y te dé coraje.
Claro. Claro.
Pero te pones de frente al perro y ahí lo que tenés que tratar es, ahí viene la parte en que hay que ver en qué condiciones, cuántos perros son, qué tal, si está muy cansado. Pero esta es la parte en que el perro lo que hace, lo que la gente cree que el perro huele el miedo, en que en realidad lo que hace el perro es toda una lectura de tu lenguaje corporal. Vos estás frente al perro, te parás muy bien erguido, derecho, hombros para atrás, muy bien erguido, brazos a los costados, y con eso vos al perro que le mostrás seguridad, le mostrás no miedo. Cuando vos te empezás a encorvar, a hacer bolita, te empezás a encoger, a ser chiquitito, el perro empieza a ver que eso es un punto débil de nuevo, y eso puede hacer que el perro desencadene de nuevo la conducta de ataque. Porque ahí tiene una posibilidad. Pero cuando vos te erguís, de hecho siempre digo, vos tenés un termito para correr, o una mochila, un bolsito, agrandás todo tu espacio personal y pones el bolso frente tuyo, estoy estirando los brazos ahora en casa para que vean, frente tuyo, y agrandás mucho más tu espacio personal. ¿Vieron qué hacen los perros cuando quieren parecer más grandes?
Se paran...
Empiezan a levantar el lomo y todos sus pelos empiezan a erizarse. Bueno, eso es un lenguaje corporal que está muy relacionado a la lectura que hace el perro. Agrandás tu volumen y te quedas quieto. En algunos perros también te puede funcionar la famosa piedra invisible, a la cual todos en alguna vez hemos recurrido, que está lleno de piedras invisibles por todo Córdoba, así que nunca falta. Y cuando estás en bicicleta, bueno, con eso lo único que tenés que hacer es quedarte quietito. Eso es lo que vos tenés que hacer. No quiere decir que el perro, a causa de eso, ponga en off todo su mecanismo y se tome el palo. Pero sí tenés un 75% de posibilidades de que el perro, pum, se vaya. Ahora, ¿en qué tenés que hacer? Nada, te quedas quieto.
Bien.
Es toda una batalla casi actitudinal, mental.
Bien,
¿no?
Bien. Seba, hay un montonazo de mensajes y ya se nos está terminando el tiempo. Mirá cómo ha pasado increíblemente.
Bueno, después hacemos la parte 2.
Sí, vamos a invitarte nuevamente, por supuesto, sí. Pero podemos compartir alguna, Flor, mientras esperamos que nuestra compañera Verónica Laforgia se diga lista ya para saludarnos. ¿Está por ahí? Para, por las dudas.
A ver, Vero.
Vero, ¿estás por ahí?
Tengo que decir wow o hola.
Las dos cosas.
¿Cómo están?
Ahí ponete los auriculares, Seba. Dice Vero que si tiene que decir wow o hola.
Yo te voy a entender de todas maneras.
Muy bien, muy bien. Gracias, Seba, por esto. ¿Quieren leer algunos mensajes, chicos? Adelante.
Porfa, ahí leemos.
Por ejemplo, Adri de Catán nos dice, mi perra se nos vive escapando, la entro y vuelve a saltar el alambrado, las paredes, no sé qué hacer. Eso es uno de los mensajes.
Sí, Adriana nos dice: buen día, queridos hermanos. El problema con esas razas, digo, con los perros.
Las razas fuertes.
Fuertes no son los perros, son los dueños. Cuando se deciden por esas razas, no tienen conocimiento de nada, uh-huh. nos dice Adriana, ¿no? Suman opiniones.
Así es. Me encanta la charla de hoy. Tengo una rescatada, la tengo desde bebé. Necesita muchísimo correr, es muy territorial. La tengo que frenar un poco, estoy aprendiendo. Bueno, de todo. Tengo una raza chihuahua, es muy quejumbrosa. Yo sueño tener un perro así, mi marido dice que no, que son muy odiosos. Claro, ¿qué pasa cuando alguien de la familia quiere un tipo de perro y otro no? Uh-huh. Hay que estar de acuerdo.
Hay un montón de preguntas. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, Seba. Nos vas a decir dónde la gente puede acercarte o su consulta o directamente ver el canal de YouTube, que por ahí tenés un montón de consejos.
Mira, por Facebook me pueden encontrar como Sebastián Ábalos con B larga. Con B larga, el Sebastián y el Ábalos, yo siempre digo, porque Sebastián Ábalos con B larga, que el Sebastián, sí. Y el Ábalos también. Sebastián Ábalos, Educación Canina.
Ya
así me encontrás en Facebook.
Perfecto. Ya te encontré.
Bueno, síganme ahí. Que...
Estás rodeado de dogos ahí. Muy bueno, sí. Mira. Y no te hacen nada.
Y no me hacen nada. Muy bien. Si no, me tengo que dedicar a abrirme una ferretería. Claro. Imagínate. Sí, bueno, y después en Instagram me vas a encontrar como @Sebastián_Ábalos. _ viste que en Instagram no existen todos los usuarios. @Sebastián_Ábalos_. Y en YouTube estoy como Sebastián Ábalos, creo que como Sebastián Ábalos Coqueño, pero vos pones Sebastián Ábalos, adiestramiento, educación, te aparezco ahí.
Sí, acá hay un montón de videos que están buenísimos para ir aprendiendo.
Sí,
también.
Tenés videos en las tres redes, vas a encontrar muchos videos.
Buenísimo. Muchas gracias por venir.
A ustedes,
te
chicos.
Vamos a invitar nuevamente. Dale. Así seguimos conversando porque, bueno, evidentemente la gente tiene un montón de consultas y dudas para plantearte.